Sociólogo, y lo tenemos en línea para hablar básicamente sobre los discursos de odio, un tema que venimos planteando durante toda esta semana, pero también este tema del que estábamos hablando recién con Nico, que es interesante y que tiene que ver con la información y de qué forma nos nutrimos, no solamente a través de los medios de comunicación, decíamos, sino también por medio de las redes sociales. Nahuel Sosa, buen día, muchas gracias por atendernos. Nico Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos, Nahuel, y en principio tener tu mirada con relación a lo que está ocurriendo en este momento. Ya analizamos quizás un poco más en detalle lo que fue el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, pero lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Lo que en algunos medios de comunicación ponen en tela de juicio lo que ocurrió, lo que vimos millones de personas en vivo y en directo a través de las pantallas de la televisión, y este discurso de odio que no tiene freno, aparentemente.
Bueno, con mucha preocupación, básicamente porque gran parte de la oposición no repudió el hecho, y a su vez porque muchas de las encuestas que empiezan a llegar dan que más de un 62%, por lo menos en redes sociales, cree que fue un autoatentado o que no existió el atentado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto nos vislumbra o nos da una foto de un momento en la sociedad en la cual hay una combinación muy preocupante entre discursos de odio, fake news y antipolítica. Entonces, cuando uno trata de definir los discursos de odio, obviamente que hay muchas definiciones, pero una de las que suele dar más consenso es pensar que son, de alguna manera, explicaciones reduccionistas, simplistas, sobre fenómenos complejos, en los cuales se busca apelar a determinados sentimientos, prácticas o ideas, para deslegitimar, estereotipar, estigmatizar a una persona o un grupo social, ¿no? Es decir, al otro se le quita su condición de par, de existencia. No es que es un adversario con el que yo tengo una diferencia, o sea, religiosa, política, deportiva, pero le reconozco que es una persona legítima, sino que el otro lo niego, ¿no? Y entonces aparece esta idea de como que, bueno, hay un sector de la sociedad que hay que eliminarlo o exterminarlo para que al país le vaya mejor. Pues una suerte de excedente, ¿no? Entonces, si eliminamos a los planeros, el país va a ir mejor, si eliminamos a los cucas, el país va a ir mejor, si eliminamos a los inmigrantes, digo, de esa forma operan los discursos de odio. Lo preocupante es que, si uno tuviera que decir, históricamente a veces había como ciertos reparos, porque de alguna manera muchas veces no era políticamente correcto que un dirigente político salga a decir esto. Pero ahora lo que a mí me preocupa es que, lejos de ir reduciéndolo, pareciera que hay dirigentes y dirigentes de mucho peso, y periodistas de mucho peso, que salen a construir motivos para que sea legítimo odiar. Es decir, le racionalizan el odio. El odio ya deja de ser un sentimiento y pasa a ser un motivo racional por el cual es legítimo que yo odie a un grupo social. Mm. Y eso realmente atenta contra la democracia.
Ahora, ¿qué hacer frente a estos discursos de odio? ¿Cómo responder?
Bueno, es la pregunta del millón. Yo creo que, hay que tener varias cuestiones, ¿no?, presentes. Me parece que, obviamente, que tiene que haber un límite, tiene que haber regulaciones, sanciones. Por ejemplo, en el caso de Alemania, en la ley que ellos tienen, cuando una persona hace una simbología nazi, por ejemplo, en Twitter, y se indica que esa persona está utilizando propaganda nazismo, y Twitter, suponete, no baja esa noticia, Twitter recibe una multa millonaria, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, en pie se catalogan determinadas cuestiones que promueven el odio, y hay de alguna manera sanciones, multas, etcétera. Uh-huh. Después hay leyes que ya tenemos, decirla, para hacerlas cumplir, que tienen que ver con el fomento de la discriminación, con Ahora, después hay un segundo punto que también es el más importante, porque vos fíjate, en el caso de Alemania, se sanciona el negacionismo, sin embargo han crecido los partidos neonazis. ¿Esto qué significa? Significa que no solamente te alcanza con la cuestión punitiva o con la sanción. Entonces ahí aparece otra cuestión.
Pero, perdón, Nahuel, te interrumpo, hay un toque. ¿Es que no te alcanza o es que te juega en contra?
Bueno, ahí es una discusión, porque yo creo que, depende de los casos, vos me preguntás a mí, en lo que es nuestro país, yo te podría decir que el principal problema es un problema de concentración de voces. Es decir, si vos tenés los medios concentrados, tenés pocas voces. Entonces, para mí, más que la cuestión que pase por sancionar, más allá de que creo que tiene que haber límites y regulación, pasa por recuperar el espíritu de la ley de medios y que haya pluralidad de voces. Si hay pluralidad de dos voces, los medios concentrados que estimulan el odio perderían peso, por decirlo de una manera.
Sí. Pero cuando estaba en vigencia la ley de servicio de comunicación audiovisual, estos comunicadores seguían diciendo lo que dicen ahora, quizás con menos gravedad, pero seguían estando al aire.
Sí, sí, a ver, por eso te vuelvo a decir, es un problema social muy complejo y profundo, porque más allá de que vos hagas una ley, más allá de que regule, los discursos no van a dejar de existir. Entonces ahí voy a lo segundo que te quería decir, que para mí no es lo punitivo, que es cómo se deconstruye estos discursos de odio. Y bueno, ahí creo que es la reacción social que haya, que desde mi punto de vista es el año que viene se cumplen 40 años de democracia, hay que convocar un fuerte debate nacional para construir un nuevo nunca más a los discursos de odio. A ver, por ejemplo, en nuestro país hubo un fuerte nunca más a la dictadura, y si bien hubo partidos que han reivindicado a Videla, hubo expresiones en los 40 años de democracia y siempre encontramos a alguien que reivindica la dictadura, la realidad es que fueron profundamente menonitarias y que en nuestro país hay un consenso muy grande, debe ser uno de los países de vanguardia respecto a la defensa de derechos humanos. Y de hecho, cuando el macrismo quiso hacer el 2x1, hubo una reacción social muy fuerte contra eso. Bueno, creo que es ahí donde hay que ir el debate. Es un debate que sea en el campo de la cultura, también en el campo del sentido común.
Ahora, Nahuel,
Si nuestra sociedad sigue legitimando que haya discursos de odio, por más ley que haya, por más regulación que hagamos, el problema se va a profundizar.
Hablabas al principio de la nota de la preocupación que te genera el hecho de que la oposición no haya, digamos, adherido al comunicado en repudio al atentado contra la vicepresidenta. Ahora, quienes hacen política, quienes hacen diplomacia aún más, pero quienes hacen política, en general, al momento de elaborar un comunicado, saben que si pongo tal frase, hago entrar a tal, y si pongo tal frase, hago salir a tal otro. ¿Hasta qué punto no te parece que hay también en el oficialismo más una intención por marcar una diferencia con la oposición? Si bien esto no constituye un discurso de odio y no lo estoy equiparando, pero digo, ¿hasta qué punto no hubo más una intención por mostrarse diferente a la oposición que una intención por lograr un comunicado lo más amplio posible?
No,
¿entendió la pregunta o
sí, perfectamente. No, se entendió perfectamente. No, yo creo que el gobierno en este caso reaccionó correctamente, no me parece que haya tenido una cuestión de excluir a la oposición. De hecho, el presidente cuando convoca en cadena nacional, convoca a un día de feriado, debate y repudio, e inmediatamente la principal presidenta del PRO sale, antes de hablar incluso Alberto, sale a no repudiar el hecho. Me parece que no veo que haya habido una actitud de excluir a la oposición, más bien veo lo contrario, lo mismo en el Parlamento, cuando se invitó a la oposición a que repudie, que lo repudió y después se levantó y se fueron. Me parece que el problema es que tenemos una derecha que se corrió cada vez más a la derecha y que por lo tanto eso que a veces se habla como halcones y palomas, que para mí es una falacia pensarlo así, pero es como está instalado, hace que la propia oposición se vaya como corriendo por derecha. A ver quién dice la cuestión más agresiva, quién tiene la postura más antikirchnerista. Y eso es preocupante, porque, por ejemplo, cuando fueron los atentados contra Alfonsín, bueno, en ese momento la oposición, que era liderada por Antonio Cafiero, no tuvo esa actitud. Es decir, hubo una oposición, un fuerte consenso democrático. Yo igual sigo apostando a que creo que más allá de los dirigentes, que hay un sector muy importante de gente que no vota a Cristina, que ha votado Juntos por el Cambio, pero que tiene una convicción profundamente democrática, y hay que entender que si esto no se para ahora, esto es una espiral, una escalada que crece y después no se detiene más.
Nahuel, hablabas de la legislación que está en vigencia, por un lado, para regular quizás a los medios de comunicación. Ahí quedaría afuera lo que son las redes sociales, porque eso no está regulado.
Sí, ahí hay que discutir. Por ejemplo, han aparecido algunas propuestas como la ley anti-fake news, que tiene que ver básicamente con que si una persona está no es que lee una fake news porque se equivocó. Si sabe que es una fake news y repite una fake news, hay algún tipo de sanción. Y después hay algo que a mí me parece muy importante decir, que a mí me preocupó mucho en este último tiempo, que hubo una suerte de teoría de los dos demonios renovada, ¿no? Apareció esta idea como, bueno, pero se odia de ambos lados de la grieta, discursos de odio, y eso es algo totalmente, me parece equivocado, porque es poner en un plano de equivalencia cosas que son no son equivalentes. O sea, acá hay que tener en cuenta quién es el opresor y quién es el oprimido. Y hay que tener una mirada histórica en nuestro país, donde históricamente el antiperonismo ha construido la idea de que hay que exterminar al peronismo mediante golpe de Estado, proscripciones, que no estamos en una situación de igualdad. Por eso digo, los discursos de odio también es cuando lo ejerce un grupo que está en una situación dominante frente a otro grupo que está en una situación de dominado.
Con respecto a los medios de comunicación, ¿considerás que sería importante que el presidente restablezca la ley mediante decreto, la ley de servicios de comunicación audiovisual?
Sí, creo que sí. Si mal no tengo entendido, tendría que pasar igual el NU por el Congreso con mayoría simple. Creo que sí, creo que hay que aplicar la ley existente, hay que aplicar las leyes que en su momento fueron judicializadas. Y también si hay que pensar en nuevas leyes, hay que armar nuevas leyes. Pero más me preocupa esto que te decía antes, más allá del plano legal, de cómo involucramos a la sociedad en este debate. Desde mi punto de vista hay que llamar a un gran debate nacional, como han hecho países europeos después de salidas de situaciones muy, muy trágicas, y convocar a un nuevo nunca más de los discursos de odio.
¿No es utópico pensar en eso, en esa posibilidad?
No, que para mí no es una cuestión utopía, es una cuestión de supervivencia. O sea, si eso no
digo que se llegue a concretar, ¿no?, esto que estás planteando.
Probablemente habrá un sector de la oposición que no, pero yo creo que, te vuelvo a decir, nuestro país es un país en el cual, por ejemplo, es uno de los países que mayor valoración tiene la democracia, incluso más que otros países de América Latina. Cuando se hacen los estudios sobre cuál es la percepción de la sociedad sobre el sistema democrático, es uno de los países donde va más alto, es un país que es vanguardia en derechos humanos. Es decir, tenemos elementos para que la Argentina diga, bueno, esto es un límite, acá hay un límite, no se puede cruzar este límite. Este tipo de violencia política, este tipo de atentado de magnicidio que se realizó contra Argentina es un límite.
Claro,
si no
pero
se hace esto, habrá una democracia erosionada, una democracia de baja intensidad.
Digamos que lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner es la gota que colmó el vaso, pero ya había muchas señales con anterioridad. Uh-huh. Lo decías vos, ¿no? Distintos referentes de los medios de comunicación diciendo cualquier barbaridad al aire, cualquier barbaridad. Le apedrearon el despacho a Cristina Fernández de Kirchner, atacaron a Sergio Massa cuando ingresaba para asumir como ministro de Economía, han vandalizado monumentos históricos, etcétera. Hay miles de ejemplos. Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Porque esto sería como la gota que colmó el vaso, pero había muchas señales que fueron surgiendo con anterioridad. ¿Qué hicimos al respecto y qué se puede hacer de aquí en más? Independientemente de este debate, ¿tiene que haber alguna forma de ponerle un punto a esto?
Sí, te vuelvo a decir, a ver, ¿cuáles son las formas que tenés? Hacer aplicar la ley y el código penal en el caso donde hubo delito. Hacer aplicar la ley en el caso de lo que tiene que ver con medios de comunicación, por lo tanto, restablecer la ley de medios de comunicación.
Y sí, todas esas herramientas que ya están,
Bueno, esas herramientas están. Sumar nuevas herramientas, que ahí te dije algunas que estuvieron en debate, la ley anti-fake news, uh-huh. La ley por los discursos de odio, que no es una ley que se haya armado, pero se va tomando como un marco normativo el tema de Alemania o el tema de lo que hicieron otros países. Ahora, más allá de las leyes, porque vos podés hacer la ley, como vos decías antes, si la sociedad no empieza a decirle basta a estos discursos de odio, no te va a alcanzar la ley. Entonces me parece que ahí viene el segundo debate, que para mí es el más profundo y más importante, que es el de convocar a determinados sectores de la oposición, pero la oposición no solamente como los dirigentes, también artistas, intelectuales, deportistas, es decir, que tengan una convicción democrática, a que de la misma manera que se hizo un consenso a favor de los derechos humanos, hagamos un consenso para defender la democracia frente a los discursos de odio.
Sí, desde un momento a esta parte comenzamos a naturalizar que se dijera cualquier barbaridad en los medios de comunicación y también, por supuesto, en las redes sociales que son, que se han transformado, como muchos dicen, en una especie de cloaca. Todos hemos escuchado a Jonathan Viale diciendo que Cristina es la jefa de la banda, Babi Checopar gritando que Cristina es chorra, Canosa que le dice gordo al presidente de la nación. Un horror, digamos, son cosas que, pequeños ejemplos, pero todos los días escuchamos, leemos y vemos ejemplos similares.
Sí, totalmente. También vimos las bolsas mortuorias, vimos la guillotina en la plaza. Me parece que sí, comparto. Además, te diría que desde la pandemia hasta acá fue creciendo esto. Lo vimos en su momento con los antivacunas, con la idea de infectadura. Y lamentablemente no es algo que esté pasando solo en nuestro país. Esto es un fenómeno que está pasando a nivel global. Hace unos días el presidente de España, Pedro Sánchez, mencionaba todo el crecimiento que están teniendo los partidos neonazis o partidos de extrema derecha en Europa, y era impresionante. Y sin ir más lejos, en nuestro país vecino, Bolsonaro ha sido una de las expresiones más fuertes de la derecha en el último tiempo. Ojalá que eso se revierta con un triunfo de Lula en octubre, pero quiero decir, es un fenómeno que está pasando no solo en nuestro país sea versión criolla, pero que es un fenómeno global.
¿Qué pasa, por ejemplo, con esta mujer que pidió en las cámaras de televisión y a los gritos contratar un sicario para pegarle un tiro a Cristina? ¿Esto se puede denunciar? ¿Algún fiscal debería actuar de oficio?
Obviamente, es una apología al delito.
Por eso es incitación a la violencia y apología al delito. Pero ¿algún fiscal no debería haber actuado de oficio? ¿O cómo?
Sí, totalmente. O cualquier persona que se sienta afectada. Sí, yo comparto, yo creo que hay que, o sea, que es un momento urgente de reaccionar, el gobierno tiene que tomar medidas, pero te vuelvo a decir, creo que es una estrategia doble. Por un lado una estrategia que regula, que sanciona, que marca límites, pero por otro lado una estrategia que trata de dar una disputa cultural, que yo sé que esto capaz dicho así parece algo abstracto, pero es lo que es el remedio más efectivo contra los discursos de odio.
El remedio más efectivo contra los discursos de odio, y yendo a la cuestión del peronismo, que me parece que fue muy atinada ponerla en cuestión, porque estando en Argentina, el remedio más efectivo contra los discursos de odio no ha sido la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, para ponerlo en términos bien concretos, que la gente se pueda morfar un asado por semana. Digo, con este contexto económico que estamos viviendo, La discusión que hay que dar es sobre los discursos de odio, o primero tenemos que ver cómo hacemos para resolver cuestiones quizás un tanto más urgentes.
No, que son las dos cosas. Yo creo que el mejor antídoto contra los discursos de odio es la justicia social, bueno, sin duda. Ahora, creo que, volviendo a lo que yo te decía antes, de que los discursos de odio se ejercen desde los poderes dominantes, bueno, históricamente siempre los discursos de odio se ejercieron contra los trabajadores, se ejercieron contra el movimiento peronista, contra el panperonismo, y siempre lo ejercieron las élites o las oligarquías a través de las distintas formas. Ahora lo vemos con esta forma actualizada, mediante redes sociales, mediante fake news, pero digo, no es que antes no existía el odio hacia lo plebeyo, hacia lo pueblo.
Bombardearon la Plaza de Mayo, sí, está claro, digo.
Bueno, pero también, por eso también me parece, porque las élites tienen proyectos económicos, pero también proyectos culturales. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Necesitan construir legitimidad social, necesitan construir hegemonía para poder aplicar esas políticas de ajuste. Macri ganó en su momento. Bueno, ganó porque construyeron una legitimidad social para que eso gane. Y las derechas construyen una legitimidad social para que ganen los discursos del odio. Bueno, vamos a estar en un problema muy grande, y vamos a estar obviamente en un problema económico, porque esos discursos después son funcionales a la idea de matemos a todos los planeros, hagamos una reforma laboral y el que no la quiere es un vago, hagamos una reforma, pongamos a los pibes a los 14 años que vayan presos. O sea, no es que está disociado los discursos de odio con la disputa por la renta.
No, pero hay veces que uno siente que hay una parte de esa dialéctica que es el carro y otra parte de esa dialéctica que son los caballos. Lo digo sin querer ofender a nadie con el tema del maltrato animal, ¿no? Solo refiriendo al viejo dicho. Uh-huh. Hay veces que se siente que se pone el carro delante de los caballos. O yo siento eso, digo, es mi parecer.
Comparto.
Bien, bueno, Nahuel, te agradecemos mucho estos minutos con la radio pública.
Dale, gracias, muy amable.
Hasta pronto. Bueno, ahí estábamos charlando con Nahuel Sosa, él es licenciado en psicología por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es director del Centro de Formación y Pensamiento, es docente de nivel medio y superior y además es analista político. 10:46.